Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Buenos días. En este domingo vamos a hablar quizás de la industria más importante del departamento del Valle del Cauca, la industria de la caña de azúcar. La caña se cultiva en gran parte del departamento, más de 220 mil hectáreas. Cerca de 280 mil empleados está generando aquí en el Valle del Cauca, pero aquí el experto es Juan Carlos Mira. Él es el presidente de Azocaña. Presidente, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Leo, para usted y para toda su audiencia.
¿Qué es Azocaña?
Pues Azocaña es el gremio que reúne no solamente a los ingenios, sino a varios proveedores de caña. Como usted lo acaba de decir, este sector genera 286 mil empleos entre directos e indirectos. Tenemos presencia en más de 50 municipios de 5 departamentos. Somos un sector que es el motor de la economía del Valle del Cauca.
¿Estamos hablando que genera tanto empleo?
Tanto empleo, y adicionalmente más de 1 millón de familias se benefician del sector. Y las condiciones laborales también de las personas vinculadas al sector son muy favorables desde todo punto de vista, formalmente y económicamente.
¿Los ingenios en su totalidad están afiliados a Azocaña?
Falta uno que estamos en proceso.
¿Cuál es?
Occidente.
Occidente. Bueno, hay que convencer al dueño, don Mauricio.
Estamos en el proceso.
En ese proceso. Estamos hablando de cuántas toneladas de caña produce el Valle del Cauca y cuántas de azúcar.
Nosotros producimos al año alrededor de 2.5 toneladas de azúcar al año.
Millones.
Millones.
De toneladas.
2.5 sí. millones de toneladas. Entonces, y el 70% se consume en el territorio nacional y un 30% se exporta a diferentes países.
¿Solo caña o qué más produce el sector?
Nosotros ya estamos en un proceso de diversificación muy importante, no solamente azúcar, sino también etanol, que sirve como oxigenante para la gasolina. Hoy estamos en una mezcla del 10% y también el bagazo de caña sirve para el papel que compra, por ejemplo,
Cartón de Colombia.
Cartón de Colombia, exactamente.
Sí, pero del azúcar se pueden producir también productos químicos.
También. Sucroal es una compañía que produce el ácido cítrico para el sector industrial.
Claro. Siempre se ha dicho que el Valle del Cauca produce la mejor caña o tiene la mayor productividad de caña del mundo. ¿Por qué?
Por dos factores principalmente. Uno, por las condiciones geográficas del Valle del Río Cauca. Nosotros no tenemos safra, sino que producimos todo el año. Y también por lo que nosotros invertimos en innovación y desarrollo. Nosotros invertimos cerca el año pasado de 27 mil millones de pesos con Cenicaña. Es decir, nosotros somos un referente en innovación y tecnología. Y por esas dos condiciones hemos logrado ser hoy en día, por hectárea, los más productivos del mundo.
Cenicaña es el centro de investigaciones en materia de caña.
En materia de caña. Precisamente esta semana se está llevando a cabo una reunión de Tecnicaña. Sí. Y hacían ayer referencia a eso, que lo importante que son estos dos centros del sector, tanto Tecnicaña como Cenicaña. Cenicaña vienen permanentemente funcionarios y trabajadores del sector de diferentes países para aprender de buenas prácticas.
¿Capacitación de qué tipo están buscando?
De tecnología y de variedades.
Claro, las variedades del Valle del Cauca son propias de la región.
Son propias de la región, son hechas en casa.
Es decir, de la caña que trajo don Sebastián de Belalcázar de África aquí al Valle del Cauca, los pastos dulces que decían en esa época, hace cerca de 400 años, hay totalmente diferentes variedades hoy en día.
Hay diferentes variedades, pero lo importante es que, como le acabo de decir, la productividad en el Valle del Cauca es reconocida mundialmente, no solamente por las condiciones geográficas, que hay otro país, por ejemplo, en Perú, en una zona específica del Perú, tiene las mismas condiciones que tenemos nosotros, correcto, pero lo que se invierte en innovación y desarrollo creo que es muy importante porque estamos por encima de cualquier promedio nacional e internacional.
¿Cuántas toneladas de azúcar por tonelada se producen?
Una hectárea produce cerca de 120 toneladas de caña.
¿En el Valle del Cauca?
En el Valle del Cauca.
¿Y en otros países, por ejemplo?
No, muy por debajo.
¿Más que Australia?
Nosotros más que Australia.
¿Más que Brasil?
Más que Brasil.
¿Más que Brasil? ¿Qué es el más grande productor de azúcar del mundo hoy en día?
No, hoy en día es India. Lo que pasa es que Brasil está destinando mucho de su producción a etanol.
A etanol, claro.
A etanol. Pero hoy en día India pasó a producir más de 14 millones de toneladas por encima de su producción y eso es lo que está generando la distorsión del mercado. Porque ese superávit o sobreoferta de azúcar en el mundo es lo que genera la caída de los precios. Precisamente la semana pasada vimos precios de 9.90, que es una caída histórica, no se veían precios tan malos desde el 2008.
Claro. ¿Qué pasa cuando se caen los precios de las materias primas como el azúcar?
¿Qué es lo que está pasando? Que por las políticas predatorias de los países productores de azúcar, como es India, como es Tailandia, como es Brasil, pues lo que genera es una sobreoferta en la producción. Por ejemplo, en la India, el gobierno, más que una política agrícola, es una política social. La India compra la caña, hay subsidios al almacenamiento, hay subsidios a la exportación. Entonces son sectores que son sobreprotegidos. Todos los países protegen su industria por un tema de seguridad alimentaria.
Dentro de esa protección que se da, ¿se afecta al mercado colombiano?
Claro, vamos, del precio interno ha caído en lo corrido del año un 21%. Acá nosotros tenemos unos mecanismos de estabilización que eso ayuda también, digamos, a generar...
El precio interno.
Exactamente, a generar una estabilidad, por así decirlo, pero claramente el precio interno se ha caído el 21%. Sí.
Es decir, el país productor es el más afectado en este momento, es el que está llevando las de cargar, porque realmente con una sobreproducción lo que se afecta es el productor.
Pero lo que le digo, eso obedece a una sobreoferta de la producción internacional. Uh-huh, claro. Y esta situación puede irse hasta el próximo año porque India y Brasil van a seguir con una producción muy parecida y esperamos que el segundo semestre vuelva a repuntar un poco.
¿Qué le pasa a la economía del Valle del Cauca cuando se presenta ese fenómeno?
Pues desafortunadamente las empresas tienen que tomar ciertas decisiones porque pues obviamente están pasando por un momento muy difícil.
¿Bajar inversiones? Realidad, ¿recortar sí, personal?
Pasa también. ¿Sí? Es una realidad porque pues usted en los momentos de las vacas flacas tiene que tomar ciertas decisiones.
De todas partes.
Y es muy desafortunado porque precisamente al gobierno nacional le hemos dicho, mire, nosotros necesitamos que nos solucionen unos temas muy puntuales. Por ejemplo, el tema del Perú que nos puso un arancel del 10% en retaliación al tema del arroz.
Sí.
El tema de...
Se lo puso al azúcar directamente.
Lo que nos han dicho y nos han manifestado el gobierno nacional es que en los próximos días ya se llegaría a un acuerdo para eliminar ese arancel del 10%. Eso es una buena noticia, Leo, porque representa una tercera parte de las exportaciones de azúcar de colombiano al Perú. La salvaguardia que nos interpuso Ecuador de un 25%. También en relación a los temas, digamos, comerciales. Entonces, acá estamos diciendo al gobierno, bueno, porque todo el proceso de la CAN para unos países funciona y para otros no.
Para Colombia funciona en contra.
Exactamente. Entonces, estamos también diciendo, bueno, entonces apliquemos una medida espejo. En el tema de Ecuador, la CAN estableció que la medida que había interpuesto Ecuador no era una medida, digamos, procedente y, por lo tanto, debía retirarla y no se ha retirado a la fecha de hoy. También tenemos que mirar, por ejemplo, el tema de requisitos sanitarios. A nosotros nos exigen unos requisitos sanitarios para poder exportar, pero al territorio nacional sí llega un azúcar de muy mala calidad.
¿Cómo
también
así estamos importando azúcar?
Claro, se importa azúcar. El año pasado cerca del 10% de la producción nacional se importó. Hoy estamos entre 50 y 60 mil toneladas, ha reducido, pero hemos dicho también al gobierno nacional es que si se va a importar un azúcar, que sea un azúcar de buena calidad, porque en juego está la salud pública de los colombianos.
Pero no es como contribuyente, es como la importación de café. Igual, estamos importando pasilla a otros países y con un país que es productor, ¿no tenemos abastecido el mercado nacional de azúcar?
Sí, pero pues el negocio también de los mayoristas es otro. Entonces el tema es que ellos están importando azúcar porque...
¿Para el sector industrial o para el sector mucho residencial?
Mucho para residencial, para el sector comercial. La mayoría es para eso.
¿Sí?
Sí.
¿De dónde se importa el azúcar?
Se importa de Perú, se importa de Bolivia, se importa de Brasil. Uh-huh. De hecho, ahorita estamos trabajando con la policía aduanera porque hemos visto algunos brotes de contrabando que viene azúcar de Brasil, por Maicao entra y se comercializa los Santanderes o se va también para la costa atlántica.
¿Por Maicao?
Por Maicao entra.
Por la ruta de Venezuela.
Por la
entonces.
Ruta de Venezuela.
¿Venezuela sirviendo de puente?
Sí, sirviendo de puente.
¿Como cosa rara?
Sí, como cosa rara.
¿Cómo afectó?
Y la verdad es que pues, la policía aduanera, yo sí quiero hacerle un reconocimiento a la policía en ese sentido, es toda la colaboración que hemos tenido y se han hecho unas incautaciones importantes de ese azúcar que está llegando por Maicao y la verdad es que a este tema tenemos que ponerle un especial cuidado.
Estamos hablando de un país que exporta azúcar y ¿cuánto se exporta y a qué países?
Lo que le decía, se exporta más o menos un 30%, unas 700 mil toneladas. El año pasado...
¿A Estados Unidos? ¿A dónde?
Se exporta generalmente a Perú, a Ecuador, a Chile, al Caribe, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Esos son nuestros destinos, digamos, más importantes de las exportaciones de azúcar. Y generamos cerca de 360 millones de dólares en divisas que entró al territorio nacional.
Una pregunta que se hace cualquier ciudadano que nos está escuchando hasta ahora y dice, bueno, pero ¿por qué se están quejando ellos de que tienen una situación complicada en materia de productos cuando el azúcar de caña es más caro aquí en el Valle del Cauca que en la China, donde lo están vendiendo ellos? ¿Cómo se le puede explicar ese fenómeno al ciudadano?
Me parece muy importante. Como este es un mercado de excedentes, todos esos excedentes y el precio internacional no tienen en cuenta los costos de producción. Generalmente, por eso, el precio internacional es más bajo que el interno. ¿Correcto? Si nosotros estuviéramos en una competencia de libre mercado, de oferta y demanda, pues seríamos muy competitivos, pero desafortunadamente este mercado está alterado por subsidios, por aranceles Y la misma industria, como yo le estaba diciendo, protege mucho a la industria azucarera por un tema de seguridad alimentaria.
No se ha tocado todavía en los Estados Unidos el tema de commodities, el tema del azúcar. ¿Qué puede pasar en un caso que don Donald Trump tome esa medida?
Pues imagínese. Pero mire, por ejemplo, para tocarle un tema, en el tema del etanol, que lo estamos viviendo con el etanol de maíz que viene de los Estados Unidos. Hay estados, Leo, como California, que puede llegar a ser la séptima economía del mundo, como el estado de Washington, como el estado de Oregon, que no utiliza etanol de maíz por temas ambientales.
¿Por la calidad del producto?
Por la calidad del producto. Entonces, ¿qué está pasando? Están exportando esos excedentes. Y esos excedentes llegan a Colombia.
¿Los importa Colombia?
Los importa Colombia. Entonces, el riesgo es que el etanol de producción nacional, que es de caña, que es mejores estándares ambientales, pues estamos quedándonos sin que nadie nos la retire. Porque traen etanol de maíz, un etanol de maíz que es subsidiado, porque la materia es subsidiada, y lo que usted genera es una asimetría en el mercado, porque el precio está regulado. Entonces, el margen lo terminan ganándose los importadores.
O sea que le pagamos el etanol de maíz a precio de etanol de caña.
Sí, porque está regulado, correcto. Sí. Entonces, ese margen se lo ganan ellos.
¿Y es mucho?
Es mucha plata.
Mucha plata.
Sí, señor.
Y, o sea, nosotros los ciudadanos subsidiamos a ese importador.
Pues, me parece...
Virtualmente sí, es un subsidio.
Como el precio está regulado, pues ellos se ganan ese margen.
Correcto. ¿Por galón de cuánto puede ser ese margen?
1.500, 2.000, alrededor
de... ¿Por galón?
Sí.
Costosísimo para el ciudadano.
Claro.
Eso es lo que está pasando, lo que está viendo el sector de la caña. Juan Carlos, ¿usted es bogotano o caleño?
Yo soy guatemalteco.
¿Guatemalteco?
Yo nací en Guatemala de padres caleños.
¿De padres caleños?
Sí, de padres
¿Pero
criado
en Bogotá o cómo así?
No, viví mucho tiempo en Cali, pequeño. Después viví en Costa Rica y terminé colegio en Bogotá.
¿En Bogotá? ¿No ha vivido en Guatemala?
Viví mis primeros 5 años, pero de padres caleños y toda la familia caleña.
Y colombiano, claro que sí.
Colombiano, claro que sí.
Usted fue secretario privado del presidente Santos.
Yo trabajé con el presidente Santos mucho tiempo. Yo trabajé con él en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando me estaba graduando de la universidad. Yo soy abogado. Después trabajé en el Ministerio de Defensa Nacional. Posteriormente trabajé en la Presidencia de la República como secretario privado y consejero para las regiones hasta el año 2013 que me retiré y me fui a trabajar a Bavaria.
¿Y después de Bavaria?
Pues me vine para acá.
¿Y por qué se vino para el Valle del Cauca? Uno pensaría, uy, está bien en Bogotá, ¿por qué se vino para acá?
Yo le apuesto a ese relevo generacional de liderazgo en el Valle del Cauca. Yo creo que es
bien importante, indispensable para la región.
Exacto, Leo. Y cuando me ofrecieron estar en un proceso de un cazatalento, yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no volver y por qué no contribuir y por qué no aportarle todo lo que a uno le ha dado la vida, que uno ha sido verdaderamente muy privilegiado, volver a su departamento, a su región y trabajar incansablemente por un sector que representa tanto, no solamente para la economía, sino para toda la sociedad.
¿Y cómo ha encontrado el Valle del Cauca?
Pues yo creo, Leo, que lo que uno observa es precisamente falta de liderazgo. Yo creo que la gente tiene que meterse en este cuento por la región. Sí creo que hay una o dos generaciones que, con todo el respeto...
¿Se perdieron?
Creo que acá, lo que yo he visto, y con el respeto de sus oyentes, es que acá nos gusta mucho criticar, pero no construir, y creo que a nosotros nos toca es construir por el futuro de nuestros hijos, y verdaderamente estamos en un lugar geográficamente muy privilegiado y tenemos que seguir trabajando por nuestro departamento y por nuestra ciudad.
¿Platanizado totalmente entonces?
¿Perdón?
¿Platanizado totalmente?
Correcto.
O sea, vallecaucanizado en el tema.
Sí, no, pero yo imagínese, feliz.
Claro que sí. ¿La calidad de vida es mejor en Cali que en Bogotá?
La calidad de vida es mucho mejor acá en Cali. Mucho mejor, la calidad, el clima, la gente es más amable, ayuda que es un poco más económico, Bogotá es bastante caro. Cuando la gente me dice, no, es que el trancón tan horrible, pues uno acá dice, no, el trancón acá no es nada.
Sí.
La condición de vida casi es muy favorable.
Los tiempos y todo lo demás.
Sí, pero yo la verdad, y lo hablábamos con la familia, nosotros volver a estar acá, mi señora también es mitad caleña, entonces para ella ha sido un proceso de... digamos, de solamente noticias buenas.
Noticias buenas. Y adicionalmente gasta menos en corbatas.
Y gasta menos en corbatas.
Porque aquí la actividad que se hace menos, no, y además con todo respeto, se hace menos en traje formal.
Me toca ponerme la corbata cuando voy a Bogotá todas las semanas.
A pagar la cuota de centralismo que se hace en Bogotá.
El centralismo es absoluto. Entonces sí toca estar por lo menos 2 días en Bogotá.
Wow, pues...
Ahí desempolvo las corbatas.
Oiga, presidente, casado entonces con caleña, con medio caleña.
Con medio caleña.
¿Con hijos?
Dos niñas, de 4 y 2 años.
Encantadas en Cali todas.
Encantadas en Cali.
Es que el Valle del Cauca es verde, y ese verde ese verde se ve cuando uno llega en avión desde Bogotá y ve esos planos de esos cañales tan hermosos del Valle del Cauca.
Y usted cuando llega al aeropuerto y se encuentra una valla que le dice, bienvenidos al Valle del Cauca, una región impulsada por caña, y huele, porque usted percibe un olor especial, pues usted dice, no, llega al paraíso.
Ya lo dijo el grupo Nietzsche, ¿no? O el grupo Guayacán, si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ahí mire, vea.
Sí, señor.
Pues es el presidente de Azocaña, Juan Carlos Mira, con los oyentes de Caracol Radio, que es el personaje de la semana. Caracol Radio 104.0 en FM, 820 en AM.
Caracol Radio. Caracol Radio. Más compañía.
Estamos en Caracol Radio 104.0 en FM, 820 en AM, y estamos hablando con Juan Carlos Mira, presidente de Azocaña, aquí en el personaje de la semana en Caracol Radio. Presidente, hay varios temas que tienen que ver con el sector de la caña que la gente no conoce. El sector de la caña tiene unos sindicatos fuertes en el Valle del Cauca. Y tiene una actividad muy importante también dentro del trabajo con los trabajadores del sector de la caña. ¿Ustedes le dan educación a cuántos muchachos?
Nosotros, Leo, apoyamos 34 instituciones educativas y cerca de 16.000 personas jóvenes.
¿Hoy en día?
Hoy en día. Nosotros no solamente pues producimos azúcar, producimos etanol, cogeneramos energía, sino también tenemos un programa del Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad. Estamos en cerca de 29 municipios y protegemos 34 cuencas hídricas, pues sabiendo la importancia del agua no solamente para el sector, sino también para toda la región. Y esto me parece importante que los oyentes, y contarle a usted, Leo, que The Nature Conservancy, que usted sabe muy bien que es un gran referente en temas ambientales, está poniendo esta iniciativa como un referente en el mundo de protección y preservación de cuencas hídricas. Y las personas desconocen todo lo que hacemos en ese sentido. Cuando yo llegué al sector, a mí me sorprendió que se desconocía mucho de lo que hace el sector. Y el año pasado empezamos con una campaña que se llamaba Impulsando Colombia. La idea era mostrarle a los colombianos todo lo que hace el sector, no solo en la región, sino en el país. Por ejemplo, lo que generamos en impuestos. Hay municipios donde el recaudo...
Claro, digamos, el predial, claro,
el
básico.
El predial, y a mí, yo a veces quedo sorprendido.
Y están al día en el predial, a propósito.
Al día,
sí.
Al día.
Sí, porque además es la comida de mucha gente.
No, por eso, pero el tema es, uno se sorprende todo lo que hace el sector. Y hay una realidad, es que sí hay una desconexión del sector con las comunidades. Y entonces ahí, eso es un gran reto que nos toca a nosotros mirar a ver cómo nos volvemos a conectar. Pues, por ejemplo, lo que le digo yo a usted, anualmente más de 16.000 estudiantes van a las instituciones educativas que tiene el sector. Entonces, yo sí creo que toca volver a retomarlo.
¿Cómo hacer para que el sector de la caña sea dulce con las comunidades?
Yo creo que el sector es dulce con las comunidades. Lo que pasa es que hay gente que no quiere que se vea tan dulce. Obviamente hay unos temas que mortifican a las comunidades, como los trenes cañeros, como las quemas.
Ya usted los pone de presente. ¿Qué pasa con las quemas? ¿Por qué no se controlan las quemas?
No, mire, se ha reducido sustancialmente las quemas, pero yo le voy a contar un poco por qué se quema la caña. Cerca de un 65-70% de la caña se mecaniza, o sea, no se quema. O sea, se corta en verde.
Sí.
¿Correcto?
Con máquinas.
El otro tanto se quema porque los mismos corteros lo solicitan. ¿Por qué? Porque ellos se maltratan, porque hay animales. Uh-huh. Esas quemas se hacen controladas y se hacen articuladas con las corporaciones autónomas regionales, con la CBC y la CRC en el Cauca, ¿correcto? Entonces, acá sí se han reducido sustancialmente las quemas y se tienen en cuenta muchos factores, que no estén cerca de algunas comunidades o ciudades, que el factor de los vientos es determinante.
Desafortunadamente, la gente siente todavía, sí, que le cae pabeza.
Desafortunadamente de pasa que bueno, pero no solamente es eso, Leo, es que en esta época del año también hay mucha quema, digamos, de manos criminales. Entonces, yo quedé sorprendido un día y me dijeron, no, es que a veces queman es para que no haya caña y para que los niños puedan alzar sus cometas.
Sus cometas.
O también en el robo de caña, porque también ese es un flagelo que tiene...
¿Están robando la caña?
Se roban las cañas en los trapiches ilegales, hay mucho trapiche ilegal. En el sur del departamento del Valle, en el norte del Cauca, se roban la caña y se van para los trapiches ilegales. Entonces, eso también es un problema muy grande. Y acá nos hemos identificado que ese tema de los trapiches ilegales, Leo, no es un tema social. Aquí lo que está detrás de esto es una organización criminal. Entonces, Yo entiendo, digamos, que hay muchos malestares de la comunidad, pero sí aprovecho también este espacio para decir que muchas de las quemas, muchas de las quemas que hace el sector, se hace primero en pequeña medida de toda, digamos, la actividad agrícola en general, pero muchas de esas quemas que pueden molestar a las comunidades no son hechas por el sector.
Pongámosle algo, aquí un ejemplo. En el momento determinado que el gobierno diga no más quemas de caña, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué sucederá en ese caso?
Gracias por la pregunta. Son 8.000 corteros. Entonces, acá lo fácil es mecanizar. ¿Y usted qué hace con 8.000 corteros? Yo creo que acá hay un tema de responsabilidad social muy importante, además donde los corteros, Leo, ganan muy bien. Ganan mensualmente alrededor, por encima de los 2.5 salarios mensuales. Eso es muy bueno. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que no están llegando corteros.
¿No?
No, porque lo que está pasando es que como ellos han tenido muy buena remuneración, pues sus hijos quieren, digamos, pues proyectarse de una manera diferente, que es muy válido. Y me
otra actividad bueno, menos. Menos.
Y es una actividad, digamos, que es difícil.
Eso menos
es
fuerte realidad. De trabajo, claro.
Pero lo que me parece muy pertinente su pregunta, porque uno, ¿qué hace con 8.000 corteros? Lo fácil es mecanizar. Y yo sí creo que acá tenemos un tema de responsabilidad social muy importante del sector. Obviamente, yo sí creo, como usted lo acaba de decir, lo de las quemas, mortifica todas esas quejas que se manifiestan, además en redes y todo, pues uno trata de estar pendiente de por qué pasó, porque puede. A veces, desafortunadamente, puede pasar que las quemas que son controladas puedan ocasionar malestar también a las comunidades, y pues estamos listos y prestos también para poder, digamos, responder cuando pasen esas situaciones.
Segundo tema que usted nos plantea, entrar los grandes trenes cañeros de 4 y 5 vagones que siguen rodando las vías y ocasionando accidentes. ¿Qué hacer contra esta situación? Porque en todo el mundo, cuando hay ingenios, lo que yo he podido leer, todas esas empresas tienen sus caminos internos dentro de las plantaciones.
Leo, mire, esa también es una muy buena pregunta, y una pregunta que también genera malestar en la comunidad, porque pues uno cuando está en las vías nacionales, pues ver esos trenes cañeros son bastante incómodos para cualquier conductor. ¿Qué se ha hecho? Se inició con un proceso de tener unas vías azucareras para poder bajar la movilidad de los trenes cañeros en las vías nacionales. Nosotros iniciamos este proceso en el sur del departamento. Hoy en día tenemos alrededor de 280 kilómetros dentro de los cañaduzales que se usan como vías azucareras. Uh-huh. ¿Qué queremos? Que a cada 5 años, porque es un proceso, digamos, de generar unas rutas, de generar unos acuerdos para poder trazar las vías, es generar unos 150 kilómetros más en todo el territorio, digamos, geográfico del río Cauca, y de esta manera desarticular también de desactivar un poco también esa molestia de las comunidades, porque es una realidad. Eso depende la sostenibilidad del sector. Y acá aprovecho para hacerle un llamado también al mismo sector, ¿no? A los proveedores, a los ingenios, que este es un proceso que tenemos que estar todos unidos, porque verdaderamente es insostenible, y eso lo estamos logrando poco a poco, y tenemos un plan de acá 5 años para poder, digamos, articular toda esa gran esa red azucarera de vías internas dentro de los cañaduzales.
Mejor dicho, el proyecto demora 5 años.
Sí, entonces. Eso es un proceso, exactamente. Pero ya llevamos cerca de 160 kilómetros en vías internas, en vías azucareras.
Claro. Un tema complicado para ustedes es el tema de la tierra al norte del Cauca. ¿En qué va todo ese proceso con las comunidades indígenas?
Leo, nosotros hemos sido muy categóricos y vehementes en el rechazar las vías de hecho en la propiedad privada. Acá no solamente se afecta la propiedad privada, sino que también se afecta el derecho al trabajo, pero se afecta algo que es mucho más sensible, que es la vida de las personas que viven allá. Y también hemos visto cómo los policías y los soldados son heridos, y hemos visto también muertos, desafortunadamente, de lado y lado. Ahí toca hacer referencia a algo que es muy importante. Acá no todas las comunidades están en este cuento de la liberación de la madre tierra. Hay unas comunidades que entienden que lo que uno tiene que hacer es producir la tierra. Uh-huh. ¿Correcto?
Claro.
Hoy en día, el norte del Cauca, Leo, las comunidades del norte del Cauca tienen 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas son 100.000 canchas de fútbol, donde 85.000 son potencialmente productivas y solamente 7.000 las usan de manera productiva. Esto no es como más tierra, esto es volver productiva la tierra que ellos tienen. ¿Correcto? Y esa es la discusión. Ellos argumentan que hay un incumplimiento de los acuerdos de carretera, porque como me lo dijo algún gobernador indígena amigo, Me dijo, es que en Bogotá uno está 3.600 metros más cerca de las estrellas, pero 3.600 metros más lejos de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado históricamente desde la expedición de la Constitución del 91? Que viene un funcionario cualquiera a firmar y hacer compromisos de tierra, ¿correcto?
Y entrega tierras. Y
son 1.201 acuerdos incumplidos por parte del gobierno nacional desde desde el 91, y obviamente las pretensiones de ellos son gigantescas en tierra. Pero, como se lo dijo el presidente Duque en un Consejo de Seguridad Miranda a varios indígenas que estaban presentes y a todas las personas que estábamos en el Consejo de Seguridad, me dijo, mire, yo creo en la propiedad privada, yo rechazo también las vías de hecho, y acá, pues, esos acuerdos que se han incumplido, tenemos que reevaluar a ver cómo podemos subsanar eso, porque pues yo no me puedo comprometer también a algo que no va a cumplir, y no es el estilo también del presidente Duque. Entonces yo creo que es importante trabajar articuladamente. Nosotros desde el sector creemos que en el norte del Cauca, Leo, estamos frente a dos situaciones, o un laboratorio de paz o la tormenta perfecta. Y creo que tenemos la oportunidad, si trabajamos todos de la mano, en poder tener ahí un laboratorio de paz.
¿Ese laboratorio cómo sería entonces?
Estamos dispuestos a seguir trabajando con ellos, no solamente en infraestructura, sino también en mirar a ver cómo podemos ayudarles a mejorar su productividad, a mirar a ver cómo podemos mejorar su calidad de vida, porque eso también trasciende. Yo creo que eso, de eso tenemos nosotros una responsabilidad y nosotros estamos listos a hacerlo. Y de hecho lo hemos venido haciendo con algunas comunidades que han entendido que esto no es con vías de hecho, sino que lo que tenemos que hacer es buscar cómo podemos trabajar articuladamente todos. Esto no solamente afecta en el norte del Cauca, Leo, al sector agroindustrial de la caña. Es más, hay proveedores de caña que son comunidades indígenas, ¿correcto? Pero afecta más que al sector agroindustrial de la caña a muchos sectores, digamos, agrícolas de la región, porque hemos visto que no solamente queman caña, también queman cafetales y queman un montón. El tema es que acá tenemos que llegar a entender que es que esto no es con vías de hecho. Y acá también quiero hacer un especial reconocimiento a la fuerza pública, porque si ellos no estuvieran, no hubieran estado presentes permanentemente en el norte del Cauca, esto verdaderamente esto sería otro tenor, porque como le estoy diciendo, el norte del Cauca puede ser laboratorio de paz o tormenta perfecta. ¿Por qué? Ahí conviven,
narcotráfico,
crecimiento exponencial de cultivos ilícitos, minería ilegal, presencia del ELN, disidencias, hay presencia también de carteles mexicanos. Carteles mexicanos, claro, por el aumento, digamos, exponencial de cultivos. Y lo que me parece bastante triste es que, como con la llegada de nuestros hermanos venezolanos, ¿qué más se ponen a hacer? Los están vinculando al proceso también del narcotráfico.
¿Como raspachines? ¿Lo están metiendo?
Sí. Es una información que tenemos allá, en el norte del Cauca. Y eso es muy, muy trágico y muy dramático.
¿Y entonces qué llamado va a hacer para esas comunidades indígenas que están en la zona y quienes están liderando ese proyecto?
No, por esa misma razón yo creo que...
De la madre tierra, según dicen ellos.
Por eso. Entonces acá lo que tenemos es que mirar a ver cómo podemos trabajar articuladamente, obviamente con el liderazgo del gobierno nacional. El presidente Duque, para el tema del norte del Cauca, designó al doctor Guarín, que es el alto consejero de la Seguridad Nacional, como padrino de esa región. Entonces, lo importante es que vemos la intención también del gobierno nacional en liderar procesos de transformación allá en el norte del Cauca.
¿Cuántas hectáreas están tratando de tomarse esos grupos liberadores de la tierra?
No, mucho de las pretensiones de ellos es alrededor de unas 100.000 hectáreas.
¿100.000 hectáreas?
O sea, tocaría ponerle 3 pisos al norte del Cauca.
¿3 pisos?
Más o menos. No, sí, porque...
Pues, ¿el norte del Cauca y sur del valle, entonces?
Porque nosotros en el norte del Cauca tenemos cultivado 50.000 hectáreas de caña.
Sí.
Pero como le digo, hay comunidades que verdaderamente entienden que es con mejorar la calidad de vida lo que... Y hoy en día son proveedores de caña de varios ingenios.
¿Los indígenas?
Sí.
¿Comunidades indígenas?
Comunidades indígenas.
¿Que están fuera de ese proceso?
Que están fuera de ese proceso. Claro. Hay unos que son unos radicales que están en ese proceso. Entonces... En el norte del Cauca hay 20 resguardos indígenas, 20 comunidades. Entonces, y hay unas que son radicales y que están en el proceso.
¿Cuántas están allí metidas?
Son 3.
¿Son 3 comunidades?
Sí.
¿Y las 3 quieren apropiarse de toda la tierra?
Sí, están en ese proceso.
¿Y están enfrentados hasta con otras comunidades indígenas también?
También, si usted lo ve, yo también lo vi en estos días y pues el llamado es a ese. El llamado es que verdaderamente es con proyectos productivos se mejora la calidad de vida. Esto no es con más tierra, cuando tenemos claro que ellos tienen hoy en día en el norte del Cauca. 100.000 hectáreas, 85.000 hectáreas potencialmente productivas y no usan ni una décima parte.
¿De esas hectáreas que presuntamente han rescatado para la madre tierra han terminado llenas de cultivos de coca o qué? ¿Ustedes conocen eso?
No. Lo que pasa es que sí es una realidad que en algunos resguardos indígenas sí hay cultivos
de los sinógenos.
Exactamente.
Marihuana, preferencialmente.
Correcto.
En la zona.
Sí.
Pues eso es lo que pasa al norte del departamento de Cauca, según el sentimiento de ustedes.
Correcto.
Claro. Y ese sentido que la lógica llama a otras actividades. Hablar. ¿Ustedes los han llamado a que hablen con ellos?
No, nosotros hemos venido construyendo un diálogo permanente con ellos. De hecho, como le estaba diciendo, con varias comunidades indígenas hemos venido trabajando y con el gobierno nacional, porque ellos son los que al final del día son los que hacen el llamado a trabajar de la mano, y la verdad es que hemos tenido muy buena receptividad y han entendido que esto no es con vías de hecho.
Claro. Presidente, un tema que la gente ve y mucha gente dice, bueno, es únicamente caña por el Valle del Cauca, porque no diversifican. Ustedes están diversificando, haciendo cosas para traer otras plantas,
claro,
diferentes a la caña.
Sí, nosotros diversificar en nuestros productos como el etanol y como cogeneración.
Sí.
Sí, nosotros desde el año 2005 iniciamos con todo el proceso de la política de oxigenación. Uh-huh. Hay 6 destilerías de etanol que sirve como oxigenante a la gasolina y ayuda a reducir los gases de efecto invernadero. Y también lo de cogeneración, mire por ejemplo, Leo, que la capacidad instalada que nosotros tenemos en cogeneración le puede dar energía permanente con el bagazo de caña,
sí,
a más de 1 millón de colombianos de manera permanente. Hoy en día, toda la energía que se usa en los ingenios se autoabastece.
Claro. Y en cuanto a frutales, ustedes están trabajando con piña en Bengala, por ejemplo, y en Río Paila también.
En Río Paila ellos en Río Paila tiene Bengala piña, ellos han diversificado y les ha ido bastante bien. Y es un muy buen producto.
¿Qué pasaría si el valle fuera frutal hoy en día? No sería azucaña para comenzar.
Sí, azucaña, azufrutas.
Azufrutas. Claro.
No, mire, yo sí creo que hay que ver cómo es el negocio. Uh-huh. Mucho. Hoy en día...
Todo es con números.
Sí, eso es con números. Toca ver el plan de negocio de cada... Porque el exceso también de esas frutas puede generar una sobreoferta y puede también perjudicarlos como se ha visto.
Uh-huh.
Pero también experiencias, por ejemplo, como Costa Rica, donde es un, sí, país que es muy pequeño.
Pues del tamaño del Valle del Cauca.
Valle del Cauca, sí. Y es un gran exportador.
Usted vive allá más que nosotros.
Exactamente.
Más que nosotros, claro.
Entonces, lo que pasa es que, como le vengo diciendo, el tema del sector de la caña, claramente, pues no solamente es el más productivo, sino que verdaderamente es el motor, yo considero que es el motor de agrícola del Valle del Cauca. Pues hoy en día generamos casi el 0.7% del PIB nacional.
Claro. Usted nos decía, aquí en el personaje de la semana, nos decía, el tema del agua, estamos trabajando por el agua, pero hay un estudio de la Universidad Nacional que se presentó en la campaña pasada que decía que ustedes consumiendo el agua fósil del Valle del Cauca, ¿eso es cierto?
No, y yo se lo manifesté también al candidato Petro en su momento. Cuando él me hablaba de los acuíferos fósiles, le decía que yo le decía al candidato que nosotros lo que tenemos son unos ríos subterráneos donde nosotros usamos un 30% en las actividades agrícolas. Que los acuíferos fósiles usted no los va a encontrar acá, los acuíferos fósiles los encuentra en el Sahara.
Uh-huh.
Entonces, acá nosotros, la verdad, lo que nosotros hemos venido haciendo es un trabajo muy serio en protección y preservación de cuencas hídricas, porque entendemos que no solamente, claramente, como sector utilizamos, sino que uno tiene que ser consciente con el medio ambiente, y en ese estudio sí tuvimos una discusión de fondo en su momento con el candidato.
¿Qué van a hacer ustedes con las campañas que hay en toda clase de publicaciones y en toda clase de información científica sobre el uso del azúcar? Que es un tema complicado, es un tema de futuro.
Sí, ahí nosotros estamos en un proceso de hablar con la transparencia de vida. Nosotros creemos que uno tiene que hablar claramente del consumo adecuado. Uh-huh. La Organización Mundial del Azúcar dice...
Consumo balanceado.
Sí, pero esto tiene que ir unido a unas políticas de estilos de vida activos y saludables. Porque no podemos estigmatizar un sector. El tema de la obesidad sí es causal de enfermedades no transmisibles, la obesidad. Pero la obesidad se causa no solamente por el consumo del azúcar, se causa, pues, se causa porque
la dieta de la Che,
porque sí, el chicharrón,
chorizo, chunchulo, chuleta,
¿no? Y la dieta de todos los colombianos, el arroz, la papa, las cantidades, la falta de ejercicio, las bebidas alcohólicas, los niños ya no están haciendo el ejercicio que hacían antes. Yo no sé, yo comí, mira, yo soy un tipo flaco y yo comí dulce toda mi vida, y he comido dulce toda mi vida, pero hago deporte. Entonces, ahí sí es un llamado de estilos de vida activos y saludables, y el tema de la estigmatización del sector o del producto sí me parece que por ahí no debe ser. Nosotros tenemos que ser responsables y decir, listo, ¿sabe qué? Nosotros consideramos que un consumo adecuado de azúcar es lo que debe ser, pero entonces, ¿dónde están las grasas? Uh-huh. ¿Y dónde están
las harinas?
Entonces, esto es un tema de consumo balanceado, digamos, de una dieta balanceada. El consumo de azúcar es necesario para la actividad física, para la actividad, digamos, cerebral es necesaria, pero lo que sí no estamos de acuerdo es con la estigmatización de un sector.
Presidente, muy amable, que tenga buen día.
Para usted, un buen domingo, y para todos sus oyentes, muchísimas gracias por la invitación.
Muy amable es Juan Carlos Mira, el presidente de Azocaña, con los oyentes de Caracol Radio, aquí en el personaje de la semana, que cerramos en este punto y hora. En la parte técnica, Julio Jurado, que tengan buen fin de semana.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.